¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Apocalipsis 3? Vimos hace 8 días acerca de lo que pasaba en Sardis. Y si te acuerdas, lo importante, o sea, la tarea asignada es vela. Tienes que velar, tienes que afirmar lo que está por morir. Entonces, Sardis 2 veces fue conquistada en una ciudad imposible de conquistar. Tenía muro, estaba sobre una meseta, tenía un solo acceso, súper, súper fácil de defender. Podían vivir y estar bien durante el tiempo, o sea, mejor se acaba la comida del ejército y no de la ciudad. Pero 2 veces fue conquistada porque no cuidaron, simplemente empezaron a confiar tanto que se dormían, no cuidaban el único acceso, o sea, fíjate nada más. Entonces, y eso es lo que tenían que hacer. Entonces, si velas, entonces si haces eso, si vencieres, entonces al que venciere le daré esto. Ahora, en Apocalipsis 3:7, vamos con Filadelfia. Y Filadelfia, el grupo de ciudades, estaban, si esto es Turquía hoy, Asia Menor, aquí está el mar Mediterráneo, aquí el estrecho que de mar entre el Mediterráneo y el Mar Negro, entonces Istambul, que no existía, pero ahí está, entonces es Turquía, de ahí pasas, bajas a Siria, Líbano, aquí al oriente llegas por fin a Irak, Irán y todo eso. El lado occidental de lo que es ahora Turquía, Éfeso estaba cerca a la costa, Pérgamo, así, todo eso está de este lado. Colosas, Hierápolis y Laodicea eran 3 ciudades más o menos vecinas, Colosenses en el Nuevo Testamento y ahora en 8 días vemos Laodicea. Hierápolis no aparece en la Biblia, pero ahí estaba. Entonces, todo eso, pero es como esta franja del lado occidental de lo que es ahora Turquía. Entonces vamos con Filadelfia. Filadelfia fue fundada para encargarse como ciudad de la difusión de la cultura griega. Entonces, después de Alejandro Magno, entonces tenían que como cambiar el lenguaje, el modo de vivir, arquitectura, la expectativa de la gente en toda lo que empezó a hacer el imperio griego. Entonces, Filadelfia fue fundado por eso. Significa amor fraternal, pero no fue fundada la ciudad para promulgar amor fraternal, sino tenía que ver con el sobrenombre del general que lo fundó. Nada más eso. Entonces, es como decir Morelia por Morelos y así en Michoacán. Y eso es todo. Entonces, pero viendo eso, dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, o sea, es muy claro, es muy directo. En todo lo que está diciendo, por ejemplo, Esmirna, nomás dice, sé fiel hasta la muerte. Iban a pasar por muy fuerte persecución. Entonces, no dice, corrige esto, tengo esto contra ti, o algo así. Esmirna, sí, aguanten, sean fiel hasta la muerte. Entonces, aquí en Filadelfia es, guarda lo que tienes, retén lo que tienes. Tienes poca fuerza, por ejemplo, pero ten esto, lo que tienes, reténlo, y yo te guardaré de esto. Entonces, hay una promesa, y de hecho, hay 4 cosas prometidas aquí en este texto, que es mucho más. O sea, había promesas, por ejemplo, para Sardes. Vela, porque si no voy a venir y te vas a quedar afuera. Haz esto, arrepiéntete, haz las primeras obras, como en Éfeso, o si no, vendré pronto, de repente, y quitaré tu lámpara de su lugar. Entonces, como que hay una promesa en estos implícita, si no pones atención, si no pones cuidado. Entonces, aquí, volviendo a versículo 7 otra vez, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y son tres como identificadores aquí, como él hace. O sea, Juan ve la visión en capítulo 1 a Jesús. Entonces lo ve como rostro como el sol, ojos como llama de fuego, vestido de lino blanco como sumo sacerdote, ceñido con un cinto de oro como sumo sacerdote. O sea, todo esto como dando a entender algo. En medio de las siete lámparas, que son las siete iglesias, que van a recibir una carta aquí. Entonces, todo eso, o sea, Juan ve eso, y en cada caso Jesús dice, el que esto dice, entonces da un identificador de algo que Juan vio. Entonces, aquí, esto dice el santo, el verdadero. Entonces, el santo, no el que es santo, sino es el santo. Entonces, importante para nosotros entender, no está hablando de una tendencia de carácter en el caso de Dios, como que alguien que es llevadero, alguien que es puntual, alguien que es muy trabajador o algo así. Esos son como parte, son atributos, es característica de él y todo, pero santidad es definida por Dios. O sea, la santidad no define a Dios, Dios define la santidad. Entonces, el problema que tenían los fariseos, Jesús dice, por dentro se ven muy bien, son sepulcros blanqueados, se encalichan, por fuera los sepulcros, se ve todo bien, se ve así, normal, limpio, pero por dentro hay un cadáver descomponiéndose, o sea, está lleno de corrupción. Los hacían muchas veces no como cripta, ahora como que hacen una construcción, ni como fosa, sino como cueva. Entonces podían sellar eso y era la sepultura, mas no el entierro. Entonces, cuando se descompone todo, recogen en un año los huesos, eso es lo que van a enterrar en un osuario, entonces en una caja más pequeña. Entonces, pero mientras van a dejar como un respiradero. Entonces entran y salen moscas, En fin, o sea, no es muy agradable. Si te acuerdas la historia de cuando Jesús fue a Gadara, cruzó el mar de Galilea y salió un endemoniado que vivía entre los sepulcros. Entonces, no es un bonito lugar. Ya pasó el 2 de noviembre y todos hacen como que es bonito, que la muerte es bonita, que la descomposición, que ser puras calaveras y calacas, que eso es bonito, que descomposición, que el señor de las moscas, Baal-Zebub, ese es rey por una noche y ahora celebramos la corrupción de nuestro cuerpo, que es corruptible, que es mortal. Entonces, realmente no tenemos que celebrar ya la mortalidad, sino la inmortalidad. Entonces, viendo todo eso, ¿cómo es? Entonces, viendo cómo está haciendo esto, eres como sepulcro blanqueado. Entonces, los fariseos tenían la idea de que lavar el vaso por fuera ya está limpio, pero por dentro sigue sucio. Entonces, va descomponiendo. Si llegan moscas a tu cocina, no llegan los platos limpios. Llegan a donde acaban de comer pizza, llegan a algo que tenía arroz con caldo de pollo y todo eso. Es a donde van a llegar las moscas. Entonces, otra vez, o sea, están lavando lo que realmente no importa. Si tú eres albañil o trabajas como en hortaliza o algo, lo que puede suceder es que te traen así una jarra con agua de tamarindo y hielo y todo, y dices, ay, qué rico, gracias. Entonces tienes las manos sucias, te dan un vaso, bebes el agua de tamarindo con tu mano sucia porque el vaso está limpio y no estás chupando el vaso por fuera que ya quedó toda la mugre de tus manos ahí. Entonces Jesús dice, lo tienen al revés y es muy como propio del ser humano arreglar lo que es visible, arreglar lo de fuera. y decir que con esto basta. Y es muy incómodo cuando Dios empieza a tocar lo interno en nosotros y tratar con envidia, con soberbia, con rencor, cosas que hasta se pueden disfrazar de algo espiritual, ¿no? Entonces hasta lo podemos desfilar como una virtud. Entonces, dice, esto dice el santo. Y entonces la idea de santidad y toda definición o descripción de santidad se deriva de quién es Dios. No como los fariseos, se deriva con esto para mí es santidad y esto basta. Entonces Jesús dice a los discípulos, si tu justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces los discípulos están así. Ellos llevan mucha ventaja, ellos van así muy, muy adelantados en ser justos y piadosos y nosotros no, porque como tienen dinero se dedican a su piedad, entonces van muy avanzados. No, ¿cómo vas a tener tu justicia mayor que la de un fariseo? Una justicia impartida por Jesucristo. Entonces Romanos 5, nomás dale una lectura y cómo es justicia impartida por Jesús, y la propiciación es Él tomando el castigo justo de mi pecado. Entonces, Él paga mi pecado, pero Él me imparte su justicia. Entonces, Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Entonces, esto dice el santo, el verdadero. Y hay una palabra, el nombre Alicia, tiene que ver con griego que habla de lo que es verdad o verdadero. Entonces, si alguien se llama Alicia, entonces ya le puedes decir, ok, entonces quiere decir que es genuina. Entonces, no ingenua, genuina. Entonces, hay una palabra en griego que es parecido a esto, aletheia, que es verdad y no falso. Ok, esto es verdad, esto es falso. Pero aquí lo que está hablando, por eso lo traduce en español, verdadero. Entonces, lo que es verdadero es auténtico y es genuino. Entonces, esto dice el genuino, el auténtico, el verdadero. Entonces, otra vez, hay muchos que proponen, muchos que prometen, muchos que ofrecen, y a ver si se realiza lo que ofrecieron, lo que prometieron, lo que proponen, o sea, a ver, o sea, vamos a probar esto. Pero quiere decir que ya fue probado y hallado verdadero, que es auténtico, ¿ok? Entonces, con eso puedes saber. Hay mil formas de saber si algo es auténtico. Si es una comida, si es una ropa, si es un carro, si es una electrónica o algo, si es auténtico. Entonces, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos, por favor, a Isaías 22, donde Jesús está citando, cuando dice esto, está citando lo que él puso al profeta Isaías a escribir hace como unos 500 años antes, 700 años antes. Isaías 22. Entonces estaba él como tesorero o administrador general de la ciudad durante el reinado del rey Ezequías y se llamaba Sebna. Ahora, aquí Isaías dice, te van a destituir porque andas haciendo tu propio, o sea, usando el dinero de la ciudad que estamos en mucha dificultad, estás haciendo una casa por ahí donde va a vivir la paloma o algo así, pero entonces estás haciendo esto con lo que es vital para la defensa de la ciudad. Entonces, dice, versículo 20, dice, en aquel día yo llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Entonces realmente el dueño de la llave de la ciudad de Jerusalén era el rey. Pero entonces él da la llave a su, por decir, su administrador, el tesorero, administrador y así. Entonces, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y ninguno cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. ¿Ok? Eso es el contexto de donde Jesús está citando. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces, aquí está diciendo, tú no sirves, tú no has sido hallado fiel, mientras Eliakim sí. Ahora, regresando a Apocalipsis, otra vez dice, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesús tiene la llave de David porque es el descendiente de David, en línea así, sin interrupción. Entonces, tanto por José como por María, él es heredero de David, los dos linajes. Entonces, o sea, yo tengo la llave de David. Entonces, estamos hablando, lo que esto representa es el poderío, la potestad, la libertad de acción, o sea, exucía, en el Nuevo Testamento, que traducen normalmente potestades, es exucía, es libertad de acción. Entonces, el que tiene máxima autoridad tiene máxima libertad de actuar. ¿Ok? Entonces, no hay restricciones, nadie te dice, o sea, tienes pases, puedes abrir cualquier puerta porque tienes máxima libertad de acción. Puedes cerrar una puerta y no la pueden abrir porque tú tienes máxima libertad de acción. Cuando llegamos a Cuernavaca hace casi 20 años, tardé más de un mes para que alguien me diera llaves para abrir. O sea, yo no tenía ni siquiera para abrir aquí, ni abrir Casa Semilla, ni nada. Muchos tenían así su manojo de llaves, que representaba la confianza del pastor anterior. No las usaban porque nunca venían a hacer nada aquí, ni limpieza, ni asistir, ni ayudar, ni servir. Entonces, alguien por fin dice, ¿no tienes? O sea, y digo, no sé por qué él tenía juego de llaves, pero tenía. O sea, casi era que si tú recibes a Cristo en Semilla, te dan un Nuevo Testamento y un juego de llaves de todo lo que hay. Entonces, pero no a mí. Entonces, por fin dice, pues ten. Entonces, fue y sacar duplicados. Y vamos a decir, ¿de a cuánto por duplicada? Y eran muchas. Y a abrir un gabinete, abrir candados y todo. Y así. Entonces, yo tenía toda la responsabilidad de que las cosas caminen bien. Pero no tenía libertad de acción, no tenía acceso, no podía, yo tenía que ver, alguien va a estar aquí, o sea, dando a entender, yo no tengo llaves, alguien va a estar aquí desde las 4 de la tarde el jueves, porque tengo cita de consejería. Ah, ¿no? Ok, nos vemos en Starbucks. O sea, entonces digo, bueno, yo tengo otras libertades, yo voy a buscar la forma, voy a adaptarme, pero no más. Y dice, ay, qué feo. Sí, fue feo. Pero también, muchos no fueron hallados fieles durante ese periodo. Simplemente fueron hallados con llaves que no necesitaban. Poco a poco lo que pasa es que se descompone una chapa, ponemos nueva chapa, una llave no sirve, pero suena. O sea, puedes andar con tu manojo de llaves y como presumir de algo que realmente cada vez menos funciona. Pero entonces, libertad de acción, autoridades, hacer lo que necesitas hacer. Entonces, la responsabilidad de Adán le daba la autoridad necesaria para ejercer y cumplir su responsabilidad. Por eso Dios, después de desobedecer, Dios le pone otra vez su responsabilidad. Adán, tú eres responsable por lo que está pasando. Y tienes que ejercer tu autoridad. Entonces, simplemente como que reestablece, reinicia el sistema otra vez. Yo te encargo, Adán. Entonces, luego hablamos de que la mujer no tiene que tomar autoridad sobre el hombre o algo así. Pero realmente la palabra es autenteo. La mujer, la esposa, no debe autenticarse independientemente a su marido. Y dice, ay no, entonces es pura represión. Digo, ok, lo volteamos. Nunca vemos bien al hombre que es machista, que nunca da cuentas del dinero que él gana, que tiene por, está luchando en dos frentes, que, o sea, nunca, o sea, que él, nadie le tiene que cuestionar por qué a estas horas vienes, porque esto, cuando vienes, pues no sé cuándo venga, pero cuando venga, que estén ya chillando así, tronando las cacerolas en la estufa. O sea, otra vez, cuando vemos eso, o sea, él es... Él tiene toda la libertad de acción, pero no asume toda la responsabilidad. Entonces, algo está fuera de lugar. Entonces, por eso Pablo está diciendo que la mujer no ejerce dominio sobre el hombre. Entonces, es exactamente no feminismo, pero no machismo tampoco. ¿Ok? Como igual, el hombre no ejerce dominio sobre la mujer, sino dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay una responsabilidad y suficiente autoridad, libertad de acción, para cumplir la responsabilidad. Es muy lógico, es muy sencillo cuando lo vemos desde ahí. Que todo lo que Dios estaba haciendo con Adán y Eva, y de ahí con todos los matrimonios en toda la historia humana, que han quedado muy lejos de lo que Dios estaba diseñando, es para demostrar Cristo y la iglesia. Y entonces, si empezamos de ahí y todo se deriva desde ahí, entendemos responsabilidad, libertad de acción, autoridad, dominio, orden, y entendemos mucho porque simplemente lo derivamos desde Cristo y la iglesia, y esa relación es otra. Entonces, igual ya podemos medirnos, ¿no?, que mi marido no es muy atento como el marido aquel. Entonces podemos decir, ¿cómo? O sea, una vez mi hermano dice a su esposa, porque ella estaba, no, pero si hace, mejor hacemos, ¿me vas a decir, Señor, como Sara le dijo a Abraham? Ya estoy yo haciendo una cosa, digo, ¿le vas a decir iglesia como Cristo a la iglesia dice, a su amada iglesia? Y se ríe mi hermano, entonces ya pasaron a otro tema. Ok, entonces... Eso es importante porque la llave de David implica toda la libertad de acción. ¿Por qué? Porque Jesucristo asumió toda la responsabilidad. Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, él asumió toda la responsabilidad por toda la creación y dentro de la creación por la humanidad caída. Entonces, para ofrecer ya y lograr una redención que alcanza para todos, aunque no la quieren, está. Ok, entonces asumió toda la responsabilidad. No está como que nadie más, o sea, haciendo hot cakes o haciendo quesadillas o algo, nadie más. Ok, entonces apago el comal o apago la estufa, o sea, nadie más quiere. No, aquí hay... Por si después a las 10 de la noche se les ocurre que sí querían una quesadilla, aquí está, ya está hecho. Claro, no es igual que cuando salió del comal, pero ahí está. Entonces, la redención alcanza para todos. Asumió la responsabilidad de cada individuo humano en toda la historia humana, hasta para el mismo Judas Iscariote. Pero eso no es funcional para todos porque no todos confían en él. Ok, entonces, viendo eso es la llave de David. El que tiene la llave de David, que el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ok, dice: yo conozco tus obras, y siempre dice eso a cada uno: yo conozco tus obras. Y a veces decimos: qué bueno, siquiera alguien se fija. No. Pero a veces estamos así, nos ponemos incómodos, sentimos frío, sentimos calor, así sudamos, pero sudamos frío y así. Conozco tus obras. He aquí, he puesto, no dice cuáles son sus obras, nomás las conozco. En otras dice que, como de Éfeso, dice, ok, que no toleras a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallas mentirosos, que has trabajado arduamente, has sufrido, has soportado, o sea, conozco tus obras, y da toda una lista, porque el énfasis ahí con el mensajero de Éfeso era: yo sí cumplo. Yo sí hago, yo tengo todo mi quehacer y mi calendario está lleno, y aquí estoy ya puro palomita y que ya cumplí. Entonces, aquí conozco tus obras, pero no especifica cuáles son. conozco tus obras, pero da a entender que eran sus obras. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo abro y ninguno cierra. Cierro y ninguno abre. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, algo importante para nosotros ver eso. Yo puedo tener poca fuerza. ¿Y qué es para ti tener poca fuerza? Pero yo puedo tener poca fuerza y guardar su palabra. Y no negar su nombre. Entonces, no necesito un superpower como para poder ser un cristiano fabuloso. Puedo ser alguien que Jesús no tiene ninguna corrección, no redarguye de nada. ¿Okay? Puedo ser alguien así, con poca fuerza. Entonces ya quedamos todos así bailando en la soga, pero pues así es. Entonces, conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, algunos, o sea, eso pasaba en Tehuacán, decían, la iglesia ha de tener mucha gente y mucho dinero porque teníamos tantas puertas abiertas. Teníamos la confianza de regidores del municipio, teníamos un programa de radio que no teníamos ni un peso para pagar el tiempo aire, nos lo regalaron. Entonces, ven la puerta abierta y ven lo ancho que es y la altura de la puerta y ven con qué bisagras y todo está y cómo está la manija bien pulida y todo eso y ven cómo es el cerrojo. Entonces, no, con qué llave se abre esa puerta, es una llave de este tamaño. Sí, es la llave de David. Que él abre y ninguno cierra, y él cierra y ninguno abre. Entonces, o sea, era una cosa así porque teníamos poca fuerza. Éramos en el apogeo de Koinonía, éramos 100 contando a los bebés en brazos y uno que está por nacer. O sea, eso era el apogeo, 100 personas. Entonces, ¿cómo se pudo hacer todo eso? Porque tienes poca fuerza, eso está bien. Porque si tienes mucha fuerza, ya no ves los milagros. Tener poca fuerza, o sea, capta eso, grábalo, si quieres, apúntalo en tu mano, volteate, dile al que está junto a ti, despiértalo, pero dile, si tengo poca fuerza, le dejo más margen a Dios. Si tengo poca fuerza, le dejo más margen a Dios. Entonces, queremos ser adecuados, queremos ser repletos, queremos estar sobrando fuerza. Y realmente, si tengo poca fuerza, Dios puede llenar más el pedazo que no tiene nada. Mi poder se perfecciona en la debilidad, Dios le dice a Pablo. 3 veces le he rogado que me quite el aguijón en la carne. Y eso era para que no se exaltara Pablo por la abundancia de revelaciones. Que no se creyera mucho Pablo, otra vez, él tenía mucha energía. Pablo era un enfermo realmente, no podía estar quieto. Literal, tenía que estar encarcelado para escribir algo a una iglesia y ya tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, viéndolo así, o sea, Dios lo debilitó para que desde su debilidad, desde donde hasta aquí llegué, Dios pueda, es más margen para Dios. Entonces, si quieres ser como las de Tehuantepec y usar el encaje de este ancho, eso está bueno. ¿Okay? Entonces, si yo soy chiquito pero uso encaje de este tamaño, entonces me ven más grande. Entonces, dejas más margen a Dios cuando tienes poca fuerza. Entonces, igual, no te dé pena, no te dé vergüenza, te da la oportunidad de decir, quítame esto. Entonces, algunos, Dios quita el aguijón de la carne. En el caso de Pablo dice, no, porque mi gracia te basta. Es bastante para ti mi gracia. Es suficiente y más mi gracia. ¿Okay? Entonces dice, entonces me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Okay? Es más margen para Dios. Entonces, es que yo no resisto la tentación. ¡Qué re bueno! Entonces tu debilidad, que es muy marcada, marca el límite de tu fuerza y todo esto es lo que Dios ya puede suplir. Y puedes ver su poder. Por eso en Santiago, bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. Es importante ver eso. O sea, necesitas que hay algo que está en juego cuando soy tentado. Y mi fuerza alcanza para esto. Entonces, estoy así, oyendo un chisme de esos que así, que es como, o sea, hasta una cuadra, un trompo de tacos al pastor. Pero hasta aquí llega el olor. Ni hambre tengo, pero ya voy a pedir unos tacos, porque al rato, quién sabe. Entonces estás con eso y ya se te hizo agua en la boca. O sea, nomás hablando de eso. Entonces estamos con eso así. Yo no, o sea, yo no puedo enfrentar eso. Yo oigo un chisme de esos buenos y estoy ya pensando, le voy a decir a fulano, si no me engano, así que estos son los adornos, ya estoy haciendo mis ademanes, o sea, el teatro de cómo lo describo y todo eso. Entonces, todo, o sea, necesitamos ver eso. Y si no dices nada, y si mejor lo olvidas, si no tienes que repetirlo, una tentación muy palpable para mí es recordar ofensas. Por ejemplo, que nadie me dio llaves durante más de un mes cuando llegué en 2005. Y ya van a ser 20 años, ¿no? Y sigo así con esto de que no me dieron llaves y así. Y ahorita se los voy a hacer llegar ya todo el mundo por internet. Ya se va a enterar. Ni sabes quiénes son, ni importa. Simplemente esa es la debilidad humana. Vanidad de vanidades. Son llaves. Ninguna chapa es original. Tardo o temprano eso se corrige de por sí. Entonces, pero ve esto, o sea, puedo recordar algunas cosas porque las saco seguido. Entonces le sacudo, tomo una franela, le doy así, así que hasta se vea como espejo, pero le dejo brillo, está bien, no se oxida, no se llena de polvo. Entonces la memoria de esas cosas está como si hace 2 minutos. Entonces mantiene muy vivo eso. Y si me dolió, me sigue doliendo cada vez. ¿Okay? Entonces, más margen para Dios. Yo tengo una debilidad que es excelente memoria. Cuando me funciona como debe de ser, te puedo citar casi todo Efesios 1, casi todo Efesios 2, casi todo Filipenses 3. Así puedo citar pasajes bíblicos de memoria. El problema, que esa memoria es neutral. El problema en mi flash drive es que también hay fotos, conversaciones, gestos y muchas cosas así. Y puedo recordar toditito. Y digo, ¿por qué no borro eso, lo elimino y guardo más archivos y lo lleno de otra cosa? Pero si elimino eso y cuando lo quiero recordar, porque a veces quiero recordarlo, luego me hace falta recordar por qué no quiero esa persona. ¿Ok? Y todos están así, ¿por qué se ríen? Obviamente de algo se identifican, porque si fuera extraño para ti, dirías, ¿de qué está hablando? Y hay uno que otro que de veras son así santos y sin mancha, irreprensibles, y andarán con Jesús en lino blanco, que no saben de qué estoy hablando, pero los demás sabemos. Esas son realidades. Ok, entonces, mi fuerza, una buena, excelente memoria, mi fuerza es constituida una debilidad en algunos casos, porque no puedo dejar de recordar. Y muchas veces cuando te han ofendido dices que no lo puedo olvidar, o sea, si lo olvido es como si no pasara. Ok, pero acuérdate también que ya también perdonaste. Jesús nunca se olvida de que murió por mis pecados. Él nunca se, porque si se olvida ya estoy tostado. Okay, entonces a él no se le olvida lo que hizo por mí. Viene el acusador ante el trono de Dios y él intercede por nosotros delante del Padre contra el acusador, el diablo, que es, significa acusador. Entonces, o sea, piensa en eso, en qué estamos. Entonces, y otra vez ya estoy sacando mis tripas delante de todos y me hago vulnerable y así. Pero de esto se trata, es donde la llanta va caminando sobre el pavimento, es donde avanzamos. no teóricamente viendo diagramas y todo en así de cómo avanza un carro, sino realmente viendo cómo da vuelta la llanta y deja un poquito de hule en el pavimento por cada kilómetro que viaja. Entonces, es aquí donde yo he tenido que forjar fe y esperanza, en algún modo victoria, y poder decir, sí me puedo acordar, pero Dios también. Pero dice Dios, esto es el pacto que haré con ellos. Les daré un nuevo corazón, quitaré su corazón de piedra, les daré un corazón de carne, y nunca me acordaré de su transgresión. Entonces, Dios tampoco olvida, pero Él toma la postura de no traer a memoria lo que hemos hecho. Entonces, muchas veces tú y yo nos acercamos a Dios y traemos todo el adeudo. Y claro, estorba, porque para algunos parecen esos tomos que tienen el registro civil, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Luz y Fuerza tenías que ir a pagar tu recibo? Nada de online, nada así que tienen sistema y todo. Literal, sacaban un tomos de acuerdo con el número de tu contrato y tu medidor y todo eso. Y un tomo así, así para cobrarte. Yo nomás así dije, oye, ni siquiera en 81 cuando yo vine a México lo hacían así, pero Cuernavaca guarda sus tradiciones. Entonces, ahí están con los tomos y tú llegas así con tu tomo ante Dios y Él está así. Y lo pones enfrente y pones tu mano encima. Amantísimo Dios, Padre eterno, te doy gracias y vengo ante ti, Señor, consciente que soy un pecador, necesitado de tu gracia y tu misericordia, Dios. Y sí, Padre, porque eres bueno. Entonces, en esta mañana, Señor, vengo ante ti para pedirte que me ayude. Ya, yo, la verdad, cuando llego de todo este preámbulo, lo que pasa es que ya no me acuerdo lo que le iba a pedir. Entonces, te pido que sí que bendiga las manos que lo prepararon y dáselo a los que no tienen. Amén. Entonces, deja eso porque está pagado. Es importante ver eso. Y no traeré a memoria sus transgresiones. Existe, es el pasado. El Cordero de Dios es presentado ante Juan en el cielo como Cordero inmolado, pero en pie, que vive. Entonces Jesús enseñando sus cicatrices a los discípulos en Emaús, o sea, y todos así, y a Tomás, mete tu mano en mi costado, y no sé qué nos va a llenar más, el horror de decir, esto fue lo que mi pecado le hizo. Y diremos, de haber sabido peco menos. Pero al mismo tiempo diríamos, ¿así me amas? ¿Así me amas? De haber sabido, te buscaba más. ¿Ok? Es la revelación en ese momento cuando veamos su gloria y las marcas. Y nosotros ya sin cicatrices, enjugando toda lágrima de nuestros ojos. Y Él así. Pero sin remordimiento, sin culpabilidad, porque diremos, ay, pero ¿cómo? Ay, yo no puedo tocarle, es por mí. No, porque en el cielo ya no se trata de ti. Entonces, todo tu drama y tu telenovela coreana que traes ya no sirve, ya está cancelado. Dices, ay, pero ¿cómo? Oh, cállate. Y por eso una multitud de ángeles diciendo, santo, santo, para que esos teátricos no se escuchen, porque el momento es gloria al Cordero. Él es digno de honra y gloria, alabanza y dominio y poder para siempre. Entonces, eso es el resultado de ver quién es. Ahora, si puedo transportarme tantito al futuro que nos espera y regresar con un pedacito de ese futuro a mi presente. ¿Okay? Porque decimos, bueno, el que abre nunca, ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y fue tremendo. O sea, todos decían, es que no te dan permiso. Entonces fuimos al ayuntamiento en Tehuacán, pedimos el permiso de la explanada frente al Palacio Municipal. Así. Y dice, bueno, con quien hay que hablar es con este regidor que es Fomento Cultural y Deportivo. Le habla, dice, sí, ya para que nos voy aquí y explico mi rollo. O sea, estábamos hablando, 82, hablaba muy gringo. Entonces así, entonces llego todo así, fresa, así, requemado en el sol, o sea, nada apto para esto. Entonces ahí estoy, así explico de qué se trata, que va a venir un grupo de estudiantes, van a hablar de Jesucristo, quieren animar a la gente, quieren consolar a la gente y todo eso con las buenas nuevas de Jesucristo. Ah, qué bueno, qué buena idea. ¿Hacen eso mucho? No, apenas van a comenzar a hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Hacen gira? No, este... es casi un invento, casi lo estoy fabricando en el momento. O sea, eso es lo que van a hacer, pero nunca lo han hecho. No sé si sea bueno, a lo mejor son muy torpes. Y no fueron torpes, pero entonces dice, ok, pues tenemos una tarima de 4x4. Y les prestamos las bocinas también para que se escuche y en elevado así para que todos puedan ver. Y de ahí de un encuentro, esa noche nació la iglesia en Tehuacán. O sea, simplemente pues ve y pide una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ahora, a veces la puerta está cerrada, pero no está con el cerrojo puesto. Nomás tienes que empujar. Y si es una puerta que Dios pone, las bisagras tienen grasa, no rechina y nomás empujas así y abres. A veces yo he tenido que estar como perro echado frente a la puerta. Es esta puerta y no está abierta. Ok, pero échate aquí porque no tienes otra cosa. Y estar orando 7 años, por ejemplo, una cosa. 6 años, una cosa. Hemos orado por más de 30 años que Dios abra las puertas, pero bien en las escuelas. Y ya no en Puebla, sino en Morelos. Es lo que se está haciendo y nos están pidiendo, por favor, vengan a hablar de Dios. O sea, antes tenías que, o sea, para que veas, un director de primaria en Tehuacán, porque era mormón, nos dio permiso. Los demás, no, pero no así, y no así. Polémicas, acusaciones, malas caras, toda la cosa. Y ahora, pero la puerta estaba cerrada. Ok, ve y desata el burrito. Y si te dicen algo, ¿qué tienes que contestar? El Señor lo necesita, después lo devuelve. Entonces eso, a veces tienes que decir, ¿es este el burrito? Sí. Tú desátalo, yo nomás estoy aquí. Milagros. Otra vez, hasta donde llega nuestra fuerza y lo demás, Dios lo cubre. Su margen de oportunidad en nuestra vida para poder, para misericordia, para sanidad, para abrir los ojos de los ciegos, para consolar corazones. Su margen es mucho más ancho si mi debilidad queda muy corto todo. Ok, entonces, viendo así, ojalá estés animado porque por eso lo cuento. Entonces, porque aunque tienes poca fuerza, y eso me redarguía, porque digo, no tenemos dinero, no tenemos gente, la gente que tenemos, el promedio de escuela que tienen es cuarto de primaria. O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Yo tengo ideas, yo tengo inspiración, yo tengo creatividad, yo quiero tengo eso, pero eso es lo que tengo. Y Dios dice, esos son los que yo te doy, esos son los que yo amé y te puse y los puse en tu cuidado. Ah, perdón, sí es cierto. Conócelos. Tienes que salir oliendo a estos borregos como son. Y no son peligüey y todo eso. No son, así son borregos nada más. O sea, no es lana merino y todo. No, eso es España, no, eso es México. Y eso va a ser así de rancho como es. Esos son para barbacoa, no para lana. Pero si vendes, sí hay lana. Entonces, o sea, viendo eso, esto es convive con ellos. Así, que estén debajo de tu piel. Que su alma esté murmurando dentro de ti. Y que traigas en tu pecho lo que son sus suspiros y sus llantos y su risa y todo. Que lo traigas en tu pecho. No tengo mucha fuerza, pero tengo mucha imaginación. Ok, voy a poner atención. Voy a convivir, voy a amar. Voy a amar a veces lo que no es amable, pero a pesar de no ser amable, lo voy a amar. y voy a hacer todo eso. Entonces, o sea, y nada más toma esta historia que yo te estoy diciendo y aplícalo en tu vida. Es tu vida, es tu historia. Entonces puedes llevar eso y decir, bueno, entonces tengo poca fuerza. ¿Qué es lo que necesito para tener delante de mí una puerta abierta que ninguno puede cerrar? O sea, la necesidad que ahorita tenemos como Semilla Cuernavaca no es de dinero, sino gente que trabaje de noche, porque las oportunidades son del horario de escuela y es de día. Entonces, pues van las puras abuelitas, bueno, no todas son abuelitas, perdón, pero que disponen de alguna manera, disponen de algunos horarios así. Y algunas podrían decir, sí, pero pues desde que murió mi marido, sí. Entonces, ahora dispones de tiempo que antes no disponías. Era para esto. Ahora Dios dice, ahora hazlo así. Entonces, vemos lo que está pasando, pero las oportunidades son mayores que nuestra capacidad de entrar por la puerta. Es más ancha. Y entonces ahí estamos, Señor, nomás así, unita puerta, una puerta nomás. Y Dios dice, ¿qué tal 17 puertas? ¿Qué tal todo el estado de Morelos? ¿Qué tal? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Entonces habíamos orado décadas, décadas. Dios abre la puerta para tratar y servir a policías. Y Dios abre la puerta. Y cuando la volvió a cerrar, ahora intenta abrirlo. O sea, no es que se descompuso el cerrojo, no. Él tiene la llave de David y él abre y ninguno cierra. Y él cierra y ninguno abre. Entonces, o sea, y podemos ser muy confianzudos y podemos tener exceso de confianza, pero otra vez, ¿este es el burro? Sí, el del cántaro entró en esta, este es el burro, ahí está la mamá burra. Ok, entonces desata el burro. Y si te dicen algo, y claro, le dicen algo. Entonces, después de un alcance de 4 noches en Tehuacán, ¿qué hacen 100 personas? Había 5,000 de pie nada más en el complejo cultural, de pie. O sea, si ellos quieren robarse las bocinas, eran 12 bocinas y para graves abajo más. Entonces, así, iluminación, dije, ¿qué es esto? O sea, ni Luis Miguel. O sea, ¿qué estoy haciendo? Pues es lo que hay que hacer si lo hacemos bien. Entonces, 5,000 personas parados porque ya no cabía, no había dónde sentarse. Parados sobre las fuentes. Sí, nos van a cobrar, si se rompe eso, nos van a cobrar, bueno, ¿qué? Entonces, un amigo, el gerente de la radiodifusora, que teníamos una amistad, viene y dice, estaba yo biznando todo el día, 6 de marzo, en Tehuacán, no hay ni siquiera una nube en el horizonte, está el cielo como peltre. Amaneció lloviendo todo el día. Entonces tenían todo tapado así, consola, todo esto, todo lo que así. Habíamos hecho milagros, habíamos visto a Dios hacer todo, toda la provisión. Y él dice, Mr. Food. Y digo, no me digas Mr. Food porque te voy a romper la boca. Estoy así. Dios, es tu oportunidad. Si me quieres humillar delante de toda la gente que me conoce y no me conoce, delante de toda la ciudad, está hecho esto. Nomás déjalo así, como va, cae solo. Y ya estoy orando, esto, Dios, así, hijo de hombre, ¿qué vas a hacer si sigue lloviendo? Me voy a abrir las venas y morir lentamente delante de todos, así. O sea, ¿qué? Mr. Food, ¿y en la lluvia? Así. Eso se lo dejo al que está arriba. Así. Estaba enojado con Dios también, como así. Y se queda así. ¿Cuán grande fe tiene Mr. Food? No, le marcó. Entonces viene otro y dice, mi hermano no aparece. Digo, no más faltaba esto de la banda. Entonces vamos a orar. Señor, te pido que quites la lluvia. Si tú quieres que se haga un concierto esta noche, que te quites la lluvia y que aparezca Héctor. Amén. Abro los ojos y ahí viene Héctor corriendo. Empezaba Semilla de Mostaza en México. Entonces terminaban con 1,000 preguntas. Entonces salió tarde. Apenas era el comienzo de Semilla de Mostaza. Entonces, y miro arriba y está así. se abrieron las nubes no más sobre el centro de la ciudad, el complejo cultural. Así hay estrellas. En lo que oramos se abrió. Dios dice, ¿así? ¿O más rápido? ¿Así o más lindo? Así. Van quitando los plásticos. Hubo concierto. O sea, y Dios fracturó los cimientos de tantas fortalezas de mentira, de superstición, de tanta cosa que había, de brujería y todo. O sea, no derribó, pero sí quedaron fracturados. Algo pasó en la ciudad. Y persiste hasta el día de hoy eso. Alguien tiene que estar frente a esa puerta que Él la abre. Alguien tiene que pararse en la puerta. Alguien tiene que estar tocando, alguien tiene que estar echado como perro, que no, ves que las tres etapas del hombre, que es el chango, que solo juega, el burro, que solo trabaja, y el perro, que nomás se queda a cuidar la casa. Entonces ahí estoy echado como perro. Tengo que entrar por aquí, pero hasta que se abra. ¿Ves la pregunta que siempre hago? ¿O tienes algo más importante que hacer? ¿Tienes algo más importante que pedir? Pedimos cosas muy chiquitas que son necesarias, pero estás pidiendo algo que puede ser estar pidiendo eso 30, 40 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero es imposible. Dios aquí ya no va a hacer nada. Eso dijo Marta frente al sepulcro de Lázaro, su hermano. Es ya no, o sea, ya no tiene caso. Pues vengo de tu futuro para decir que puertas que no se abrían y que nadie las podía abrir, se nos fueron abriendo. Entonces, o sea, simplemente, o sea, a veces tienes que ser tan tonto que no tienes la discreción y la inteligencia para saber que eso no se puede hacer. ¿No? No puedes sentarte aquí, ¿por qué? Pues eso, esta banca es para la familia que es fundadora de la iglesia. Pues ya me senté y ya se durmió mi niño. No, pero los niños tienen que estar allá, pero ya se me durmió. Ya vamos a comenzar el servicio. Gané. O sea, a veces tienes que ser así. Que no sabes lo que está permitido, lo que es decente, lo que es discreto, lo que es así, lo que es racional. Tienes que decir, el Señor necesita el burro. Ni sé para qué. Él me mandó, desata el burro y tráemelo. Ok, ya lo estoy trayendo. ¿Y qué te dijeron? Sí, esto. ¿Y qué contestaste? Lo que tú dijiste. ¿Y dijeron que estaba bien? Sí, dijeron que estaba bien. Entonces esos dos discípulos están así. Y ya vieron a Jesús arrestado en Getsemaní, ya lo vieron crucificado, lo vieron morir y ser sepultado. Y luego todo lo que Él dijo que iba a suceder, se dieron cuenta que sí sucedió. Y al tercer día resucitó. Entonces ellos están así. Ahora la próxima, si me manda a traer el burro, voy corriendo. Con la mano en la cintura lo desato. Sí, señora, el Señor lo necesita, después se lo devuelve. Sí, que tenga buen día. O sea, ya con otra actitud. Y, o sea, ¿cuántas veces yo he tenido que sentarme frente a un escritorio en un lugar, en la subdirección de no sé dónde? O sea, a pedir un permiso, sabiendo, el Señor ya nos dio el permiso. Nomás tengo que recoger el papel. Ya nomás necesito que lo firme. Pero ya nos dio el permiso. Pero, o sea, ¿puedes persistir con Dios en lo que tú sabes? Esto es lo que Dios quiere hacer. Y persistir, y todos dicen, ¿para qué haces esto? Pues eso dirían a Noé, tardó 100 años para construir el arca. O sea, árboles que no estaban buenos para cortar y usar en el arca, tenían que crecer para ocuparlos para hacer el arca. Catedrales en Europa que no tenían ni la tecnología para hacer vitrales así de color. Pero alguien dijo, sí, pero sería muy bueno si pudiéramos dejar mucha luz entrar. Oiga, jefe, ¿y si lo hacemos de color? ¡Ay, qué bueno! ¿Y lo puedes hacer? No. Pero a ver, lo probamos. Intentamos. Entonces, ¡zas! Pero eso, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que tarda mucho hacer esto. Sí. Y tarda mucho para que lo quiten. Y cada pedacito de vidrio de color cuenta una historia del Evangelio. O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué? Pero es mucho detalle. Sí, Dios hace mucho detalle, ¿no has visto? Si Él suple la creatividad, si Él dice, por aquí quiero caminar, Hijo de Hombre, camina delante de mí, sed santo. Entonces, así, pues por aquí voy a caminar, camina tú también. Ay, pero, van a decir, ¿qué hace ese Jaime ahí? Saludando, y ahí te quedas, loser, yo voy a seguir caminando. O sea, ¿por qué no ser ese pueblo entonces? ¿Por qué no decir, sí, yo voy a hacer algo que nadie hace? Yo voy a hacer algo que a nadie se le ocurre. Yo voy a hacer algo porque Dios dice que esto es lo que voy a hacer, entonces yo quiero estar ahí. Entonces, si lo va a hacer aquí en el futuro, yo tengo que caminar hacia el futuro. Si me quedo aquí sentado, Dios no tiene que traer el futuro a mí, yo tengo que ir allá. Entonces, eso es. Pero por eso usa la imagen de una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Ahí está. Camínale. Y yo, como tú, estoy así. Sí, pero ya sé lo que va a pasar. O sea, mi muestra de sangre, B negativo. Ok, entonces lo que va a suceder es que cuando yo ya cruzo el umbral de la puerta abierta, se va a cerrar y me va a machucar los dedos. O sea, Dios va a decir, oh, impostor. Dios va a decir, ay, un farsante. Ese es un fingido. Ese no es verdadero. No. Él es el verdadero. Él es que no solo no miente. No es eso. Sino la verdad es lo que sale de él, como luz sale del sol. Entonces, no es que nunca miente. Pero yo sigo así, ciscado. Y todos nosotros con nuestras fachas de post-trauma, estamos así, pero ya no creo en la gente, ya no creo, ya no confío, ya no. Si vieras cómo he traído las manos así machucadas, así, que me dan algo y luego está caliente, me dan otra cosa y resulta que era una víbora enroscada, me dicen que es una pelota de béisbol. No, así nomás. Mejor lo veo en YouTube. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que dice, hijo de hombre, extiende tu mano y toma esto. Y está caliente. Sí. Me arde, me quema. Sí. Porque él es fuego consumidor. ¿Qué esperabas? Lo que salga de su presencia. ¿Aire acondicionado? ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién puede vivir con las llamas eternas? Dios no va a bajar así la flama, Dios no va a bajar así su luz porque a mí se me hace muy brillante. No, me tiene que dar nuevos ojos, nuevas manos, nuevos pies y habitar con el fuego consumidor. A eso vamos. Todo esto que hacemos, simplemente tienes que tender la cama, tienes que hacer de desayunar, tienes que ir a trabajar, tienes que cargar gasolina a tu carro, tienes que hacer todo eso, sacar el perro y demás. Sí, pero realmente vamos caminando hacia eso. Ok, entonces, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok. Con la poca fuerza que tenemos, podemos guardar su palabra y no negar su nombre. Y Jesús dijo que el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y sus ángeles. Eso está muy fuerte. Pero el que me confiesa delante de los hombres, y confesar es homologueo, que es decir lo mismo. Entonces, si yo digo lo mismo acerca de Jesús, que Jesús dice acerca de sí mismo delante de los hombres, me van a poner a prueba. Van a decir, pero ¿a poco tú crees esto? ¿A poco tú crees que Jesucristo viene otra vez? ¿A poco tú andas con esto de Maranata? O sea, ¿a poco? ¿En serio? Yo creía, así me dijeron cuando me convertí, 16 años, yo creía que tú eras inteligente. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia con esto? Si es verdad o no verdad. ¿Tiene que ser complicado para que sea verdad? ¿Y si todos tuvieran que ser inteligentes, dónde quedamos la mayoría? Afuera. Entonces, eso no es tan complicado realmente, pero piensa en eso. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Es, venid a mí. Tienes sed. Sí, pero tú eres fuego consumidor. Sí, pero tienes sed. Sí, me muero de sed. Ven. Pero eres fuego consumidor. Ven. Y no te atrevas a no venir. No te imagines no hacerlo. Entonces, cuando vemos esto, lo que Dios está haciendo, que no está así como abuelita, ven mi rey, así. No, eso es abuelita y Dios no es abuelita. O sea, es fuego consumidor, es el rey de reyes, es el creador del universo. Así, él puede tener así el sol o una estrella más grande así girando como balón de básquetbol y estar haciendo esto y levantando a Lázaro y abriendo el mar rojo y enjugando lágrimas. Así, y Júpiter sigue dando vuelta y no así, pero nosotros estamos, pero ¿cómo? Ay, Dios no va a poder tomar control de esta situación porque hay muchas cosas muy locas en el mundo. Estamos así viendo guerra a suceder en próximas horas en Israel con Irán. Ya están así. Y aprovechando las elecciones en Estados Unidos y total desorden, que no hay ni siquiera presidente. Ya en Estados Unidos Casa Blanca es un manicomio. O sea, está con todo eso y es para que el americano diga, sí, realmente no contamos. No somos tan importantes. Y Dios así humillando la altivez de la humanidad y sus propósitos se cumplen sin ti. Sin tu permiso, ni consultarte, ni nada. O sea, cuando estamos contemplando eso, decimos, y él dice, si alguno tiene sed, venga. Y estamos, pero Dios, ¿qué va a suceder con esto? ¿Y qué va a suceder con la Suprema Corte en México? ¿Qué va a suceder con él? Y Dios está, ¿tienes sed o no? Sí, tengo sed. Ven. Y hablemos de las otras cosas que tanto te asedian. Okay. Tienes poca fuerza y eso no es más que oportunidad para Dios. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y hay cada opinión sobre esto y nomás voy a decir cada opinión rapidito. Uno que son los judíos, judaizantes, probablemente muy fariseos, que estaban diciendo, no, tienes que ser así. Puedes ser discípulo de Jesucristo, pero tienes que seguir con toda la ley, el sacerdocio levítico, todo el altar, todo esto, guardar esto, día de reposo, demás. O sea, como fariseos, es una posibilidad. Otros quieren decir que es la iglesia católica, y digo, en el año 95 no había iglesia católica, apenas estaba la iglesia primitiva. Entonces decir, no, pues es esto. Simplemente es que ellos presumen de algo que no tienen y asumen tu miseria y tu humillación porque no tienes lo que ellos piensan tener. ¿Okay? Entonces aquí lo llama de esta forma, dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que tú tenías la razón. Que el calvinismo es bíblico, que o sea, no que tu escatología, ni tu soteriología, ni neumatología y todo eso, o sea, toda tu teología, que y reconozcan que tenías la razón. Dice que yo te he amado. Entonces acuérdate en tus luchas, en tus dudas y quién sabe qué va a pasar. Y yo, ahora sí voy a pedir décadas, aunque sea. Pero van a reconocer al final que Él te amó. Y nos basta, ¿verdad? O sea, yo sé que me ama, pero hay cantidad de gente que no puede, no le cabe que Dios me ame. Que no te cabe que Él te ame a ti. Entonces, como que le damos la razón también, pues seguramente sí, no tiene razón el amarme, pero me ama. No tiene razón el amarte a ti, pero te ama. Entonces, que reconozcan que Él te amó, que Él te ha amado. ¿Necesitas algo más? En ese momento, ya. Ya terminó todo, ya dejas tu espada, ya dejas el escudo de la fe, ya quitas el yelmo de salvación. Ya. Todas las batallas ya terminaron, ya estamos delante de Él. Y sigue diciendo, lo vemos al final de Apocalipsis, el que tenga sed, venga. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, con Esmirna dice, vas a ser probado tú. Aquí los creyentes en Esmirna iban a ser probados y ya estaban padeciendo muy fuerte persecución. Entonces, vas a ser probado. Sé fiel hasta la muerte. Pero ahora está diciendo que es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y eso entonces todavía no ocurre. No ha habido eso todavía. Entonces, normalmente se entiende esto es ya hablando de la gran tribulación. Y cuando vemos las siete trompetas, los siete sellos, trompetas, las siete copas, las siete señales en cielo y tierra, cuando estamos viendo todo eso, dirás, sí, realmente eso, Dios no está descargando más que ira y justicia sobre la tierra que ha rechazado a Dios, pero realmente nunca aparece la iglesia en eso que está pasando. Y más sobre eso veremos más adelante aquí en Apocalipsis. Yo también te guardaré. Versículo 11, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Tengo su palabra. Tengo su nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea pleno. ¿Okay? Nada has pedido. Y dices, no, yo he pedido mucho. No. Ahora sí, pero pide. Pide así. Señor, si no me das otra cosa, no me niegues esto. Señor, te pido, te ruego por tu gran amor que tienes a México, que nos abras puertas en las escuelas. Dios dice, yo amo a México. Ahí está la puerta abierta. Por tu gran amor a México, Señor, no porque alguien lo haya merecido, no porque alguien sepa buscarte, que nos abras puertas con policías. Concedido. Señor, yo te pido que hay mucha gente que todo el día tiene su radio, taxistas, ruteros, maquiladoras de ropa, todo el santo día con, aunque fuera una hora, Señor, aunque fueran 15 minutos, danos el dinero para pagar 15 minutos aire, Señor, si amas a esta gente en Tehuacán y el Valle de Tehuacán. Dice, ¿qué tal te parece no pagar nada y aquí está una hora? Pero si no te paras frente a esa puerta, no te das cuenta que ya está abierta. Entonces podemos decir, Señor, úsame en la vida de otras personas. Pregúntale al viene su nombre. Si tiene familia. Estacionate tantito. ¿Puedo orar por usted? A lo mejor es un pensionado. Ora por él y te enteras que tiene toda una vida, historia, familia, contactos, así. Y dices, y luego dale más de dos pesos, no seas. O sea, ve esto, o sea, hazte su amigo. Entonces cada vez así, don Arnulfo, don, ¿cómo se llama? Ve tú a saber cómo se llama. Ve tú a saber qué es lo que necesitas estar orando por él. Quieres que Dios te use y Dios te ha puesto puertas abiertas así. Que la, o sea, no se aguanta el frío en la casa por tanta puerta abierta. O sea, ve, Dios ha puesto alrededor de nosotros puertas abiertas, pero ¿quieres esta? Y Dios dice, oh, por aquí, joven. Ve. Pero si me ven en la escuela orando con alguien, no me la voy a acabar. No, pero ¿sabes qué? Vengo de tu futuro a decir lo que hemos hecho orando por los chavos en las escuelas. Ellos están así. Gracias por venir. Yo le pedí una señal a Dios porque si no ya me iba a suicidar. Gracias por venir. Y tú estás, Señor, así, como si fuera así, tienes que armar tu kung fu, así para hablar de Jesús y todo eso, como si eso viene así, y Dios está así. Aguántate, son muy lentos, pero van a llegar a tu escuela mañana, no te mates todavía. O sea, así, o sea, ve, Dios, o sea, sobra, brincan así las oportunidades, si las queremos. Dios ha puesto mucha hambre en la gente y yo tengo ya suficientes años para tener perspectiva y nunca he visto lo que está pasando. Nunca. Lo más parecido es en los 70 en California, así, hambre y sed, que preguntando por Dios. Y los que no preguntaban por Él, dice en Isaías, y fui hallado de los que no me buscaban y nadie preguntaba por mí. Y yo fui uno y fui hallado. Yo no preguntaba por Él. Entonces piensa lo que hay. Y dices, no, pero yo tengo muchos problemas. ¿Hay alguien aquí que tiene todo arreglado y no tiene problemas? ¿No tiene algo que le absorbe tiempo? ¿Algo que no te deje ni respirar bien porque hay mucha, mucha angustia? Ok, entonces ya estamos bien, porque eso, hasta dónde llega tu fuerza, es muy poca. Porque si tuvieras mucha fuerza, tendrías todo arreglado, ¿sí o no? Entonces tienes poca fuerza, ok. Entonces aquí, para que no te preocupes, ya está la puerta abierta. No tienes que traer ganzúa, o peor así, tratando de abrir el cerrojo. No, ya está abierta, hijo. ¿Cómo estuvo en Satélite el viernes? Fueron nada más a hacer un Todos Vivos. Antes era así, y disfraces y toda la iglesia, venir y pasarla muy bien. Nosotros, dijera el niño, nada más yo y tigo. Pero ahora sí lo estamos llevando a donde realmente vive Semilla de Mostaza, Cuernavaca. Y así, pero el gentío, y sí, cada disfraz. Dice, no, pero eso es del diablo. Pues ve y acampa en la boca del infierno. Estorba el paso, porque la muerte se los está llevando de por docena. Podemos abrir la boca. O sea, no es tan complicado. Ok. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, ya estás ganando. Ya estás ganando. Si resisto la tentación, una corona. Si amo su venida, una corona. Si soy fiel en el ministerio que me encargó, una corona. Y no es como de rey, sino de ganador. Es una medalla olímpica hoy, pero en aquel entonces sería nada más una guirnalda de hojas de laurel, tan tan, que mañana ya están secas. Dice, pero aquí es inmarcesible, no se envanece, no se desvanece. Ok, entonces, retén lo que tienes. Vas bien, empújale. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces, si tú ves alrededor aquí en el auditorio, si te acuerdas, cuando íbamos a hacer la estructura, estaba la carpa. Y la carpa tenía los tubos y los postes en medio y todo eso así de metal, y tenía estacas y era por tensión, se mantenía en pie. Cuando había tormenta de aire, era fascinante. Vamos a estar todos en la película Up. O sea, agarra y nos vamos de aquí. Entonces, así. Pero entonces, debajo de cada columna, hay un cubo de cemento con Armex y varilla. Es la zapata. Entonces, es de 1.50 por 1.50 y 1.50 de profundidad. Cada columna. No se ve. Pero entonces las columnas sostienen el techo. ¿De acuerdo? Si no, el techo está sobre el suelo. ¿Pero qué sostienen las columnas? Su cimiento. Retén lo que tienes. El cimiento también. Entonces, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya dijo, yo haré que reconozcan que yo te he amado. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Promesas. Otra promesa. Te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Otra promesa. Te haré columna en el templo de mi Dios. Otra promesa. Nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, lo que hacían muchas veces, y puedes ver eso en algunos edificios muy antiguos, una inscripción en las columnas. Entonces, podían decir, es la columna de un arzobispo, de algún rey, de un dignatario o algo así. Entonces, así ponen la inscripción. Entonces, escrito sobre esa columna, que eres tú, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Nombre de Dios, nombre de la Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de Jesús, que no sabemos qué es, hasta que no lo veas. Entonces, importante para nosotros es ver eso. Dios con esto está diciendo, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, y yo te voy a dar un regalo, pertenecer. Esta columna es mía. Y así como estas columnas ya no se pueden retirar y sostienen todo, porque son sostenidos desde el cimiento, entonces ya pertenecen, o sea, son inseparables de esto. Y si te late, ya son 5 promesas aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Dios nuestro, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad revelada desde tu palabra y en toda nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, y cada uno puede estar llevando algo aquí en el pecho. A veces podemos estar sospechando que realmente a ti no te importa, y puede ser cierto. Pero tengo que preguntarte para saber. Tengo que realmente escucharte para saber. Entonces te pedimos, Señor, aquello a donde nos has llamado, donde has estado hablando a nosotros, donde está tu dedo sobre el renglón, Señor, es donde queremos caminar. Queremos escucharte, queremos que tu palabra siempre nos instruya y que informe nuestra fe, que sepamos qué creer y cómo creer, y que nuestra fe no se desmaye aunque tarde. Por cuanto eres fiel, entonces, Señor, te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, te pedimos estas 5 cosas que prometes, y algunos ya estamos parados en eso. Otros vamos llegando a eso, otros lo ven más lejos. Pero, Señor, como pueblo tuyo, ayúdanos a caminar hacia esto, Señor, que tú has dicho a Filadelfia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.